¿Cómo le va, doctor?
Bien, bien, muy bien. Buenos días, Javier, y a todo bien.
De 12 órdenes de captura o de imputaciones, 6 están detenidos. ¿Es así en el marco brillante el operativo del Ministerio Público, doctor?
Así mismo es. Ya son 12 personas que fueron capturadas y que ya el día de ayer fue realizada la audiencia de imposición de medidas y el juzgado ordenó la prisión preventiva de los mismos.
12 personas capturadas.
Así mismo.
El viernes capturaron a 5.
Así es. Y bueno, hay que destacar que el sábado una persona se entregó, se puso a disposición aquí en la fiscalía.
¿Y los 6 restantes, doctor?
Y todavía no se cumplieron las órdenes y estamos también trabajando en ese aspecto, ¿verdad?
Espera aquí un ratito. 12 órdenes de captura, de los cuales 6 detenidos, entonces.
Así es.
¿Y qué saben de estos 6? ¿Están escondidísimos, doctor?
Y bueno, hay que destacar que todos son funcionarios. Así es que las órdenes de captura ya fueron presentadas a la Policía Nacional y tengo entendido que ellos están trabajando ya también en ese aspecto, para dar cumplimiento a dichas obras. Tenemos algunas informaciones, pero no podemos todavía transmitir públicamente hasta que cerremos algunos operativos, ¿verdad?
Bien, en ese punto dejamos ahí. Doctor, cuando ustedes fotocopiaron los billetes, autenticaron y dejaron como prueba de que la plata era la que tenía que ser entregada al general Benítez. Eso eran $1,500, ¿verdad?
Sí. Fueron, creo, 4 fines de semana que fue entregada esa suma de dinero. Y el último fin de semana fueron $2,500.
En total, ¿cuánto entonces la fiscalía logró fotocopiar y esa plata era la que le entregaron al general Benítez?
A ver, pudiendo pecar de inexacto por algún monto, porque no tengo acá ahora mismo a la vista, estaríamos hablando de entre 8 y 9 mil dólares, que es lo que se, vamos a decir, que en esa fase de la investigación se pudo fotocopiar esas entregas puntuales, ¿verdad?
4 viernes.
Sí, así es. Hubo un día que fue un día miércoles, que fue en Semana Santa, que como era día feriado, fue la entrega, se hizo el día miércoles, ¿verdad? Un miércoles santo, ¿sí?
Ya. Esa, la carga por la que estaban pagando, ¿era así una carga existente o era una carga ficticia?
No, siempre los pagos, o sea, digamos, había una esquema de recaudación donde los encargados de los controles de paso de la aduana tenían que entregar cierta suma a la organización que finalmente era repartida. Las cargas eran, estamos hablando de cargas reales, ¿verdad? Cargas reales que eran liberadas o directamente de vehículos que eran liberados sin identificar exactamente qué es lo que había dentro. Era una liberación de un vehículo, por ejemplo, ¿verdad? Con carga y ya lo que llevaban adentro ocurría por cuenta del transportista, ¿verdad?
Desde estas grabaciones, ¿se dieron desde el 10 de marzo o ya hay grabaciones desde antes, doctor?
No, nosotros contamos con grabaciones del momento que se inició la investigación. La fecha que se inició la investigación, que fue, a ver, creo que es 10 de marzo.
Doctor, ¿por qué cuando el viernes se emiten las 16 órdenes de allanamiento con órdenes de detención, perdón, las 12 órdenes de detenciones, ¿por qué no aparecen ya también la lista de las personas que pagaron esta plata?
Porque todavía faltan cerrar los detalles, falta analizar la información que fue recolectada. Como en toda investigación, se van cerrando hipótesis respecto a determinadas personas, pero respecto a otras todavía requieren más datos.
Es decir, que tienen que ahora terminar por probar, de acuerdo a lo que encontraron de documentación, que estos también le pagaron a Ramón Benítez.
Así mismo.
¿Ramón Benítez tenía toda la plata en su casa o repartía en cuentas?
Bueno, lo que nosotros pudimos incautar el día viernes corresponde a lo que se había entregado el día viernes. Es posible que él tenga en cuentas o en algún otro lugar físico, pero ahí encontramos, bueno, como se conoce, aproximadamente $2.800 más 44 millones de guaraníes en efectivo, ¿no? Eso es lo que se encontró ahí.
$1.800 más 44 millones.
2.800.
Perdón, $2.800. ¿Todos estos 2.800 formaban parte de lo que en algún momento se fotocopió para la entrega?
2.500 fueron los fotocopiados el viernes. $300 correspondía aparentemente a otra entrega. Seguimos nosotros analizando, pero justamente coincide que la anotación de las entregas del día viernes 26 hace referencia a $300 con una suma de dinero que sería entregada. Y presumimos que es esos $300 que encontramos ahí corresponden a esa entrega de ese día.
¿Esas anotaciones eran en una agenda, en un libro, en una hoja en blanco?
Sí, era una agenda personal.
¿Y muchos nombres están ahí, doctor?
Sí, varios nombres.
¿De empresarios o empresas legalmente constituidas o de particulares que operan luego ilegalmente?
No, principalmente de los funcionarios que llegan entregando el dinero. Eso es lo que tenemos. Es decir, el encargado de cada puesto que tenía que cumplir con una meta o podría corresponder a lo que efectivamente entregó, ¿verdad?
Uh-huh. Y en esta agenda también hay datos de a quién el general también a su vez iba a entregar parte de la plata.
En algunos casos sí. En algunos casos sí, que también tenemos algunas comunicaciones en donde se hace referencia a la repartija del dinero.
¿Y estos también van a ser incluidos en la investigación?
Sí, en algunos casos ya son justamente aquellos que fueron imputados. Pero van a surgir otros datos, por eso es mucha la información que tenemos que procesar todavía.
¿El general Benítez entregaba la plata a otros funcionarios públicos de mayor rango y políticos, puede ser?
Bueno, de la información que yo tengo aquí, no me surge esa línea de investigación. Vemos que él era la cabeza de esa organización, y la distribución era entre los componentes de esa organización, es decir, estamos hablando de Coya y de Tabe. Eso es lo que yo tengo como dato objetivo.
¿Qué es Coya, doctor?
Y sería la coordinación, es una, vamos a decir, es la dirección que se encarga del combate al contrabando. Se llama coordinación Es una coordinación que a cuyo frente estaba el general Benítez. Dice, sí, es director general del COIA, y el DETAGE es, digamos, un departamento de la dirección que está bajo a cargo de esa dirección. Ese sería la,
el organigrama.
El organigrama. Uh-huh. Así es.
Porque es inevitable que me pregunte lo siguiente. Sí, también es probable que sea el general Benítez su propio patrón, ¿verdad? Pero también es inevitable que me pregunte si a quién él le rendía parte del dinero, si le convidaba o no a alguien o de su mismo nivel o un nivel superior.
Sí, podría ser que surja. Lo que yo justamente estoy mencionando es que por el momento yo no tengo otro dato más. Y mira que tenemos mucha información, no tengo hasta este momento no tengo esa información, y por tanto no puedo afirmar, ¿verdad?
Doctor, dentro de estos puestos que también fueron allanados, cámaras de seguridad, tengo entendido, videos de cámaras de seguridad también fueron incautados.
Sí, fueron incautados circuitos, digamos, de VR, de circuitos de televisión, que van a ser analizados, y que justamente tiene que ver con aquellos casos que necesitamos contar con más elementos para poder seguir con la investigación.
¿Como qué, por ejemplo? ¿Presencia de personas o que se vea el pago?
Así mismo. La coincidencia que pueda haber con la presencia de una persona, la entrega de cierta suma de dinero o el paso de un vehículo. Ahí también vamos a tener números de chapa. Sí, hay mucha información que podemos extraer de esas imágenes.
Doctor, nos decía el ministro Yucio que entre los puestos de Alto Paraná y Canindeyú se dejaba pasar precursores, elementos o materia prima que se usa para la producción de cocaína o también otras drogas. En este operativo, ¿se podría identificar a esas personas que pagaban para que su cargamento cruce?
Sí, se puede llegar a individualizar, pero necesitamos todavía trabajar sobre ese aspecto. Fíjate que esta es una investigación bastante compleja, no es fácil, porque este tipo de operaciones no generalmente no dejan rastro. Yo creo que el gran mérito de esta investigación es que tenemos elementos bastante importantes de una parte de estas actividades, que es justamente el cobro y la repartija que hacían estos funcionarios. Este dinero que era cobrado no estaba vinculado ni ninguna actividad ilícita. Podemos concluir razonablemente que corresponde justamente a la violación de sus deberes de control de la mercadería. Y vamos a avanzar también sobre el otro aspecto, hasta donde podamos, de tal forma también a poder ejercer la acción penal respecto a esa otra fase.
Hay una fase, tengo entendido, en la que van a investigar el patrimonio de todos estos que integran esta red que operaba en DETAVE. ¿Eso implica estudiar a sus familias por si bienes estén a nombre de ellos?
Sí, es posible también investigar a familiares si surge de la investigación que existen bienes que sobrepasan sus legítimas posibilidades económicas. Y esa investigación, de hecho, hacemos nosotros una investigación patrimonial como parte, vamos a decir, de toda investigación en donde hay corrupción pública.
Sobre esta lista de nombres con montos, sobre periodistas que aparentemente recibían, evidente por lo que muestra la lista, plata por parte del DETAVE. ¿Esto implica la apertura de una investigación también, doctor?
Bueno, mira, ese tema de los hombres de prensa, las periodistas, ¿verdad? Es un dato casual que surge. Tenemos información que en el conjunto, en donde sí tenemos elementos más importantes de interés para nuestra investigación, surge también algunos pagos que están registrados y están los nombres que, salvo que sean homónimos, coinciden con algunos que están en el sector de la prensa. El motivo de dicho pago no está consignado, no sabemos en qué concepto era ese pago. Sí podemos más o menos ubicar en el tiempo de esos pagos. Y va a surgir naturalmente, eventualmente, la necesidad de convocar a esta persona y si corresponde o no, si fue invocado nomás, no su nombre, porque estamos hablando de anotaciones y de comentarios realizados en alguna conversación donde se hace referencia a esas personas, pero no tenemos un recibo formal o una factura legal, por ejemplo, sino que, por supuesto, en este tipo de casos no hay pagos formales, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Y como te digo, surge más bien como un dato llamativo, ¿verdad?, dentro de la investigación, pero no dentro del circuito de la actividad del contrabando, ¿verdad? Podemos presumir que podría tratarse de algún sobresuelo, algún viático que él mismo pagaba, ¿verdad?, para hacer alguna cobertura, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, eso ya sería una especulación.
Escuché atentamente esta parte, más que nada de lo que decía. El dato casual, sí, apareció, no era lo que estaban buscando, pero apareció. Pero es un dato al final de cuentas, doctor, no es solo casual. Lo de homónimos, doctor, eso es improbable.
Sí, no, yo te digo poniéndome en un rol absolutamente imparcial y objetivo, ¿verdad? No quiero sumar ni restar nada. Objetivamente hay nombre y apellidos y montos aparentemente asignados a esas personas. Pero, lo que tenemos.
Pero también usted habla, dijo textualmente, ubicamos en el tiempo. ¿En qué tiempo? ¿En que se hicieron... que cayeron cargamentos o que se realizaron estos pagos para liberar estos cargamentos?
Esa por ejemplo, es una de las aristas que vamos a analizar. Estamos hablando de un tiempo bastante considerable que no comprende solamente los dos meses, vamos a decir 6 semanas que tenemos de investigación, sino que también aparentemente esta actividad se inició desde el ingreso al general, o al menos esa es la información que tenemos del ingreso mismo al general en ese cargo, porque las anotaciones datan de esa fecha, del septiembre del 2018. Entonces, es un periodo relativamente importante que tenemos que analizar e ir uniendo indicios, ¿verdad?, para poder ir construyendo, reconstruyendo lo que sucedió, ¿verdad?
Doctor, porque al final de cuentas, así como esos empresarios, porque como siempre insisto, el tango se baila de a dos, no es solamente el funcionario que recibe, sino el empresario que paga también tiene la responsabilidad penal ahí. Pero otros como encubridores, por ejemplo, podrían ser también los comunicadores. ¿O recorre formal, Ina, doctor?
Sí, podría, no descartamos eso, a ningún punto de vista descartamos que exista ahí esa posibilidad. Yo, Javier, te quiero agradecer mucho la llamada, pero estamos acá justamente hay una persona que se está presentando y vamos a empezar una audiencia, una de las personas que tiene una orden de captura.
El séptimo.
Empezando una audiencia.
El séptimo imputado.
Así mismo.
Doctor,
así
que tenga mismo. Buen día, un gusto.
Bueno, ok,
ahí estaba, René Fernández.